Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva desde el 88.8 de la FM y desde el 99.7 para la zona de Viveiro. Recuerden, cambien el dial, acostúmbrese a cambiar el dial y escúchenos en el 88.8 de la FM, porque vamos a continuar desde ahora y hasta las 2 de la tarde contando toda la información de la jornada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. También hablaremos del pronóstico meteorológico para las próximas horas.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único? De 7 euros, especial noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros, como el menú especial viernes noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que va a seguir lloviendo a lo largo de todo lo que nos queda de día de hoy. Tenemos los cielos bastante nublados en la comarca y las calles mojadas, de cuando en cuando nos cae algún chubasco. Va a seguir así hasta la noche, en que empezaría a remitir. En cuanto a la temperatura, ahora tenemos 18 grados, un poquito superior incluso a la prevista. El viernes, mañana, 16 de septiembre, que nos depara por la mañana, los cielos cubiertos y algún chubasco todavía. Y a partir de la tarde ya deja de llover, aunque seguirán las nubes con nosotros durante toda la jornada. El viento durante buena parte del día en calma, por la mañana soplará débil del suroeste. Las temperaturas mañana suben ligeramente. La mínima estará en 14 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 20 aproximadamente. Luego ya de cara al fin de semana mejora bastante el tema en cuanto al cielo, porque vamos a ver el sol, va a haber más claros, pero las temperaturas seguirán más o menos igual, entre 12 y 20 grados para el sábado, 10, 20 grados para el domingo, según el pronóstico meteorológico que nos facilita Meteo Galicia. Hoy vamos a tratar muchos temas, como siempre, en este informativo. Recuerden, Costa Viva hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro. Hablaremos del inicio del curso de secundaria con normalidad, en principio, hasta ahora, ha sido en esta jornada de hoy. Hablaremos de una posible visita regia que tendríamos en Mondoñedo, si las cosas no se tuercen, para la inauguración oficial del curso escolar de FP, de formación profesional, porque a nivel nacional se ha escogido la ciudad episcopal para la inauguración de ese curso, lo cual ya no está nada mal, aunque no viniera la reina Letizia, que es posible que venga, como es posible que en principio no venga. Todavía la confirmación de la Casa Real no se tiene, pero eso se suele tener un poquito más adelante. La alcaldesa tiene al menos confirmación del ministro de Educación y de otros cargos. Están preparándolo todo. Espera que sí que pueda asistir la reina Letizia, pero desde luego va a ser una proyección importante para Mondoñedo que la apertura oficial a nivel nacional del curso de formación profesional sea en la ciudad episcopal. Ya lo habíamos señalado hace un par de semanas que iba a ser allí, en Mondoñedo. Y en Mondoñedo también ha arrancado el curso escolar de la Escuela Municipal de Música, y durante esta semana se va a ofrecer a los interesados la oportunidad de asistir a alguna clase de Miranda para ver si les gusta. Incluso les van a dejar probar algún instrumento. Hablaremos en Burela de esa preocupación por culpa de las inundaciones, las lluvias y todo el deterioro que causó en establecimientos comerciales y en algunas viviendas. El alcalde entiende la preocupación, pero dice que, ojo, que ellos no pueden saber cuánto va a llover y que los deberes los tenían hechos, que el saneamiento estaba en condiciones. Hablaremos del problema del lobo en Asturias, cada vez es mayor y sobre todo también afecta a la zona del occidente asturiano. Por ejemplo, en Valdés, el lobo es un problema que hay que regular, así lo han denunciado desde el Partido Popular en un encuentro que han mantenido con ganaderos de Valdés, y han señalado que hay que matar lobos. La verdad, lo ha dicho Luis Venta, el diputado y portavoz de agroganadería del Partido Popular. La población de lobos es muy extensa, hay que controlarla, y sí, y lo dice sin pelas en la lengua, hay que matar lobos porque son un peligro para el ganado y también para las personas. Hablaremos en Barreiros y Ribadeo de la unidad de defensa antiaérea del ejército, que va a realizar maniobras en ambas localidades entre el 18 y el 22 de septiembre. Por ejemplo, en Barreiros van a acampar en el Monte Comado y luego en Ribadeo emplearán el aeródromo de Vilaframil. También tendremos momento para la cultura, el ocio, la diversión y la música. El concejal de Medio Ambiente de Barreiros nos habla de la ruta das fachas que van a realizar este sábado. Y además, en materia musical, este viernes tenemos en el Cine Teatro de Ribadeo un concierto que seguro que va a ser interesante y al mismo tiempo emocionante. Sonia Lebedinsky va a participar en el sexto concierto Músicas y Letras en Femenino en Ribadeo. Tendrá lugar en el Cine Teatro 9 de la noche este viernes, pero además estará acompañada de una artista, o pequeña artista, o joven artista, una estudiante de la Escuela de Música de Foz. Se llama Sara Bahía. Esto será este viernes de esto y de mucho más. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Recuerden, hasta las 2 de la tarde. Hacemos un alto a la 1 del mediodía para conocer las noticias nacionales e internacionales, como siempre. Pero luego seguimos en el 88.8 hasta las 2 de la tarde. Y si están en la zona de Viveiro, en el 99.7.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hablamos de ese inicio del curso escolar sin novedad, con normalidad por este momento. 3.211 alumnos de ESO, Bachillerato y Enseñanzas de Régimen Especial en la comarca de La Mariña. 3.211. Son 2.167 los alumnos matriculados en ESO, 730 en bachillerato y 314 en enseñanzas de régimen especial. Marta Barreiro, que es la secretaria territorial de la Xunta de Galicia en nuestra provincia, nos habla de este inicio.
Deu comezo con normalidade, sen incidencias destacables, o curso escolar para máis de 3.200 alumnos de secundaria na comarca da Mariña, nos centros que imparten bacharelato, ESO e enseñanzas de régimen especial nesta zona. Son máis de 2.100 matriculados na ESO, 730 no bacharelato e máis de 300 en ensinanzas de régimen especial. No caso da formación profesional, non incluída neses 3.200 alumnos, a Consellería está aínda a pechar os datos de matriculación, dado que o prazo para inscribirse permanece aberto ata o vindeiro 23 de setembro.
Son los datos que ha facilitado esta misma mañana Marta Barreiro. Hay que destacar que hoy se inicia el curso en secundaria, pero luego el inicio del curso oficial de FP, de formación profesional, y a nivel nacional será principio de octubre, en los primeros días de octubre, aún por confirmar, y se va a realizar oficialmente en Mondoñedo, la ciudad episcopal, a nivel nacional, ¿eh? Así que Mondoñedo estará pues ahí en la picota, al menos ese día, porque se ha escogido como lugar para dar inicio a ese arranque de curso. El caso es que el otro día arrancaba el curso también en Almería, y la encargada de los inicios de los cursos de este año, de los inicios o arranques oficiales de los cursos de este año, es una representante de la Casa Real, y es la reina doña Leticia. Así que en Mondoñedo están esperando que haya suerte y que la reina doña Leticia venga aquí al inicio del curso. Por lo pronto se está preparando todo. El ministro de Educación probablemente venga, y bueno, pues a lo mejor también viene la reina doña Leticia. Esto la Casa Real no lo va a confirmar hasta un poquito más adelante, pero por ahora pues es lo que se tiene, y son las noticias que nos explica Elena Candia, la alcaldesa.
Ben, eu o que teño a confirmación é que a inauguración de formación profesional a nivel nacional se celebrará en Mondoñedo. As persoas que asistirán, en principio está confirmado dentro do Ministerio de Educación. É probable que poida asistir, como dixeron nun medio de comunicación, creo que o pasado sábado, a nivel nacional, que poida asistir Casa Real, bueno, coa prudencia que hai que valorar ese tipo de informacións, pois indudablemente nosotros valorarémoslo moi positivamente, non? A inauguración do curso en Mondoñedo a nivel nacional ábrenos dúas posibilidades que dende o goberno municipal valoramos moi positivamente. Como digo, por un lado, a posibilidade dunha promoción.
La promoción a nivel nacional, desde luego, porque la inauguración del curso, y con la presencia de una representante de la Casa Real con ese tirón, como podría ser la reina doña Leticia, haría que Mondoñedo estuviera en todas las televisiones, en todos los telediarios y otros programas, lo cual le vendría muy bien. Esa proyección importante para Mondoñedo. La otra sería reivindicativa. La alcaldesa reivindica, solicita que se ponga una FP dual también en Mondoñedo, por la importancia forestal que tiene y las salidas que tiene. Sería una FP dual en materia forestal. A ver si hay suerte, a ver si se termina de confirmar que la reina Leticia pudiera estar paseando por las calles empedradas de la ciudad episcopal de Mondoñedo. Seguimos informando en Costa Viva en el 88.8 FM. Si estás en la zona de Viveiro, 99.7. Seguimos, seguimos por aquí, 88.8 FM, 99.7 Zona de Viveiro, esto es Costa Viva y ahora tiramos seguidito hasta las 2 de la tarde contando toda la información de la jornada. Ya lo hemos dicho, nos esperan más lluvias durante todo el día de hoy y luego por la noche irán remitiendo y mañana por la mañana un poquito de chubascos, un poco de precipitaciones y cielos cubiertos durante casi toda la jornada de mañana viernes. A lo mejor la tarde de mañana se deja ver un poquito el sol y las temperaturas subirán un pelín, 14 grados de mínima para mañana, 20 grados de máxima. Seguimos contando la actualidad. Por una parte, el Bloque Nacionalista Galego de Valadouro está protestando por unas obras que considera que son electoralistas y que se están llevando a cabo en el Centro de Salud de Ferreira, carentes, dicen, de licencia municipal y molestas para los enfermos que se están desarrollando en horario de consultas. Se preguntan desde el bloque por qué se llevan a cabo las obras en el acceso para discapacitados del Centro de Salud en plena campaña electoral. Se están llevando a cabo estas reformas, afectan al tránsito cotidiano de los pacientes que tienen que ir a las instalaciones para acceder a los servicios sanitarios, señalan, ya sea consulta, la enfermería, etcétera. Y estos trabajos se efectúan en horario de consultas médicas, afectan negativamente al movimiento y a la afluencia de enfermos, personal laboral y a los usuarios en general. Este hecho demuestra, a juicio de Eduardo Chao, el portavoz del Grupo Municipal del Benega en Valadouro, la nula sensibilidad de la institución competente en materia sanitaria, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un servicio público al que acuden mayoritariamente vecinos de edad avanzada, víctimas de accidentes o personas enfermas en general. Están hablando de las obras en el acceso para discapacitados en el centro de salud y en plena campaña electoral. Vamos a hablar de otros asuntos. De esa que se montó en el municipio de Burela por culpa de las inundaciones de anteayer, cayó una tromba de agua en 15 minutitos, que si llega a ser media hora, la verdad, como decían los vecinos, hubiera sido mucho peor y no saben de lo que estaríamos hablando a día de hoy. Pero el caso es que hubo bastantes problemas, se anegaron muchos locales, bajos locales comerciales, la gente está enfadadísima y el alcalde de Burela ha salido a la palestra para decir que él entiende que estén enfadados y que está preocupado, pero que no le pueden obligar a que prevea cuánto va a llover, que eso no es tarea del ayuntamiento o de un alcalde, y que los deberes los tenían hechos. Se refiere a que tenían limpios los sumideros, etcétera. Escuchamos a Alfredo Llano.
É certo que a xente parece que está indignada, parece que como si o concello tuvese que responder ante a cantidad de agua que cae do ceo. Home, nosotros non podemos facer esas previsións. Que hai que facer a limpeza de sumideros, eso sí que o fixemos. Que hai que actuar inmediatamente, sí que o fixemos. Porque chamamos inmediatamente a todo o personal de Espiña e Delfín, tuvo Celta Pris, tuvieron los técnicos y al personal do concello inmediatamente que se produjeron las choivas fuertes, ya tuvieron ahí inmediatamente, porque no solamente que hubiera un punto en el calle Pardiñas, hubo dos puntos donde hubo una crecida grande, hubo una crecida grandísima en la zona portuaria, como suele pasar, dado que entran en carga a Edar, entran en carga todas las sumidores, entran en carga los tubos que tienen una unidad de caudal que si ven superior, pues evidentemente no pueden asumir. Eso hay que entender así. Que hay gente indignada. Bueno, hombre, hay un protesto salí in situ, donde estábamos mirando lo que acontecera, y se ha hecho con una persona, pues poco menos que botándonos a culpa de lo que estaba pasando. O sea, eso entiendo que exista preocupación, que exista indignación desde la cantidad de agua que cae, pero hay que saber separar también de dónde está a responsabilidad propia da naturaleza e onde está a responsabilidad propia do concello. Eu creo que o concello, dentro do noso marxe, dentro do que podemos facer, creo que o fixemos, que o fixemos con prontitude. Ahora, claro, tratar de culpar o concello de que se vaya subindo o nivel nun momento dado, eso xa non é, digamos así, rápido, non é responsabilidade directa do concello, porque é imposible. Que protesten ahora o bloque, que se pone, ben sei, que foi a xente do bloque que está moi indignada, xente do bloque debe de saber, porque ademais foi bipartito con nosotros na anterior legislatura, cando aconteceu aquela inundación tan extraordinaria que houbera no noso concello, como houve nos outros concellos, debe de entender como están a cuestións de procurar liberar tantísima cantidad de agua nun momento determinado. Deben de saberlo. E se non saben, é unha responsabilidade pola súa parte. Que algún do bloque culpe porque ten negocios ali nesa rúa, culpe directamente ao concello, que xa me parece irresponsable. Ademais, deben de saber como están as cuestións dos sumidores, as cuestións das canalizacións, os separativos, etc., porque formaron parte do goberno na anterior legislatura que estuvéramos nosotros.
Está bastante indignado el alcalde de Burela con este tema de las inundaciones. Como decimos, él insiste en que tenían las cosas bien hechas.
El concello de Burela sí que estamos preocupados, que ahora, en tempos de eleccións, tanto o Bloque como o Partido Popular intente sacar a tallada de un acontecemento natural, tamén é xa se ve a calidad e a cualidad desta xente, é que decir que sí, que o Concello de Burela está preocupado por estas cuestións, que intentaremos dentro das nosas posibilidades tratar de evitar que ocurran cousas que produzcan pues, inquietude, e vamos a procurar fazer as cousas o mellor posible dentro do noso margen. Eso sí que é a responsabilidade e é o noso compromiso.
Pues ahí ese es el compromiso, considerar que es una cuestión electoralista. La verdad es que cayó una tromba de agua importante, y cuando cae una tromba de agua importante pasan cosas, y quizá si se tuviera pues todos los deberes hechos, el mantenimiento, etcétera, etcétera, habrían pasado menos cosas. Ahí quedará de todos modos la duda. La crítica la hay, y hay vecinos que están pensando en denunciar el hecho o a la empresa Espina y Delfín o al ayuntamiento como responsable subsidiario. Esto por culpa de las inundaciones. Seguimos hablando de otros problemas que son muy importantes, por ejemplo, para los ganaderos en el occidente asturiano, el tema del lobo. Hay un problema que está ahí y se lleva muchos años hablando de él o luchando contra él para superarlo, o diciendo que se lucha contra él, pero no haciendo todo lo que se pueden. Los populares en Asturias, en concreto el diputado y portavoz de agroganadería del Partido Popular en la Junta General del Principado, Luis Venta, se ha reunido con ganaderos del occidente asturiano, con ganaderos de Valdés. Cerca de un centenar de personas asistieron a una reunión que mantuvieron en la jornada de ayer, y participó también en el encuentro el parlamentario popular por el occidente, Matías Rodríguez Feito. Hablaron del tema del lobo. Es un problema. Hay una población de lobo grandísima, y ellos señalan que se tiene que poner en marcha el plan del lobo, porque se aprobó por el gobierno asturiano hace año, medio año, un poquito más, pero no se está llevando a cabo, y a esto hay que ponerle un límite, porque los ganaderos están sufriendo muchas pérdidas, y luego además empieza a haber problemas o riesgos para las personas también por la excesiva presencia de lobos que hay en la zona, en la comarca, en toda Asturias, pero en particular en el occidente. Vamos a escuchar a Luis Venta.
El lobo en toda la comarca del occidente, en toda Asturias en general, está siendo un problema cada vez mayor para los ganaderos. Hay un plan de gestión del lobo que se aprobó hace año y medio prácticamente por el gobierno principal de Asturias y que no se está llevando a cabo. ¿En qué sentido no está llevando a cabo? Bueno, pues cada vez vemos que hay más daños. Los problemas de las indemnizaciones que reciben los ganaderos son cada vez mayores, cada vez hay actas o expedientes en los que se rechazan porque hay causas indeterminadas que no, al final no son indemnizadas, y lo que tenemos claro es que hay que actuar sobre un problema. ¿El problema cuál es? Bueno, pues que hay muchos lobos, que el censo de lobos, aunque hay mucho oscurantismo por parte de la consejería en no facilitar datos, y incluso porque se tiene también en cuenta en el plan de gestión del lobo, ¿no?, que haya transparencia, cuántos ganaderos afectados, cuántas indemnizaciones, cuántos expedientes, cuántos son indemnizables, cuántos no son indemnizables. No hay transparencia en ese sentido, y bueno, pues lo que está claro, que nosotros planteamos actuaciones claras y contundentes en este sentido.
Las actuaciones tan claras y tan contundentes como que se hagan batidas, señala Luis Venta. Como decimos, él es portavoz de agroganadería por el Partido Popular en la Junta General del Principado. Hay que matar lobos, y lo dice sin complejos.
Actuaciones, como digo, claras y concisas. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, lo primero, ejecutar el plan de gestión del lobo. ¿Eso qué conlleva? Controles de población. ¿Cuáles y qué queremos, además, y vamos a llevarlo al detalle? Hay zonas que son están incluidas en el plan de gestión. Llámese, por ejemplo, Valdés, la zona occidente, prácticamente Palo Esba, la mayoría de los occidente está incluido en planes de gestión del lobo. Bueno, pues ahí lo que no podemos es estar continuamente digamos que los ganaderos estén continuamente dando partes de ataque de lobos. ¿Qué queremos y qué queremos explicitar en ese sentido? Cuando haya seis daños en una zona de gestión, que se actúe en esa zona de gestión hasta que los daños desaparezcan al mínimo. ¿Actuaciones concretas? ¿Cuáles son ahora mismo? Bueno, pues ante la superpoblación de lobos, que no lo dice este diputado, lo dicen los datos, que cada vez hay más daños, pues hay que disminuir la población de lobos. ¿Eso qué significa? Extraer, como dice con una palabra muy 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 guapa que parece, extraer lobos. Sí, hay que matar lobos, es verdad, hay que llamarle las cosas por su nombre. ¿Eso quiere decir que hay que acabar con la especie? Ni mucho mucho menos. El lobo siempre ha existido y siempre existirá. Lo que no puede es estar a ver un desequilibrio como existe ahora mismo entre la población de lobos y los ganaderos. Los ganaderos pueden perder un animal por un ataque de lobo. Lo que no pueden perder es 10 al año. Los ganaderos siempre han perdido algún animal por ataque de lobo. Lo que no pueden estar continuamente mirando sus rebaños a ver si les falta o no les falta un animal porque el lobo ha aparecido al lado de sus casas. El problema está cada vez más cercano a las zonas, a las zonas pobladas, a los núcleos de población. El otro día, hace poco, estaba en Ablanedo. Los lobos están matando al lado de las casas. Los vecinos están ya encontrando de frente con los lobos.
Ahí quedan las declaraciones de Luis Venta, como decimos, muy claro, no extraer lobos, sino matar lobos, porque en realidad son un peligro, no solamente para los animales, sino para los vecinos, que ya se están encontrando con los lobos en las puertas de sus casas. Van a llevar una proposición no de ley a la Junta General del Principado para solicitar que se ponga en marcha ese plan del lobo. Es lo que dio de sí la reunión con los ganaderos de la zona del occidente celebrada en Valdés. Vamos a cambiar de asunto. Y de ganaderos hablamos también del tema de agricultura y de fabas en Lourenzá, porque hoy jueves, empieza el plazo para solicitar en el ayuntamiento el nuevo carnet de fabero para los productores que quieran vender en los mercados dominicales. Los mercados dominicales empiezan ya el próximo día 25 de este mes y se tiene que tener el carnet para poder acreditar que las fabas que se llevan ahí a vender proceden del área de influencia de la indicación geográfica protegida Faba de Lourenzá. El carnet es muy barato, cuesta 2 euros, 2,08. Tiene que solicitarse en el ayuntamiento desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre en horario de 9:30 a 1:30. Es imprescindible para solicitar este llevar el carnet del año pasado, el carnet de fabero del año pasado. El objetivo es tener el control de acceso de las fabas que se venden en este mercado, porque solamente van a poder acceder al recinto aquellos faberos que tengan su carnet de productor adherido a la indicación geográfica protegida de la faba de Lourenzá. Desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre para pedir el carnet de fabero en Lourenzá.
Jumaratri informa a todos los alumnos de las escuelas de hostelería de la provincia de Lugo de que dispone de los diferentes artículos de gran calidad y de las mejores marcas como Arcos, Lacor e Ibili para la realización de las prácticas. Recuerda, si eres alumno de las escuelas de hostelería, en Jumaratri encontrarás todo lo que precisas para este curso. Ahora Jumaratri os mostrará sus artículos en la Escuela de Hostelería de Foz.
17 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos ahora de deporte, de las escuelas deportivas para los niños de entre 4 y 13 años. Se presentaban en Ribadeo y te puedes inscribir también desde ahora y hasta el 30 de septiembre. Arrancan muchas cosas en estas fechas. Hay un par de disciplinas nuevas, rugby y hockey línea. Nos lo va a contar David Rivas, que es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ribadeo.
Estamos, bueno, rematando un verán frenético en lo que a actividad deportiva se refiere en Ribadeo. Bueno, pues como cada ano, pues tócanos volver a comenzar co curso de escolas deportivas. Unha aposta clara do Concello polo deporte base, no que o ano pasado se xuntaron 463 nenas e nenos no total das disciplinas de inverno e máis de 120 nas de verán, con o cual conseguimos vincular a casi 600 nenos e nenas pois o deporte de base nunha ou noutra disciplina. Este curso pois vamos contar con 13 disciplinas deportivas, dúas máis das habituais destes últimos anos, que pasarei a enumerarlas a continuación. Serán fútbol sala, karate, patinaxe, natación, atletismo, tenis, baloncesto, ginasia rítmica, tenis de mesa, pádel e as dúas novedades que hai este ano, que son rugby e hockey liña. Atreveríame a decir que poucos concellos, xa non só da provincia de Lugo, sino incluso de toda Galicia e mesmo de gran parte do Estado, poden contar, eu creo, cunha oferta deportiva tan amplia. Son 13 escolas deportivas de inverno, máis, se sumamos as 5 escolas náuticas de verán, pues fan un total de 18 escolas deportivas.
18 escolas deportivas entre las que elegir para los niños de 4 a 13 años. Cuando digo niños me refiero a niños y a niñas. Y las novedades, rugby y hockey línea. Se mantiene la misma matrícula que el año pasado de 60 euros y se pueden ir inscribiendo en el ayuntamiento. Las escuelas deportivas que ya llegan hasta el 30 de septiembre las inscripciones. Seguimos, hacemos una recapitulación de las noticias más destacadas hasta ahora en nuestra comarca.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos aquí contando las noticias más destacadas. Soy muy pesada, pero les insisto, 88.8. Desde ahora vamos a pasarnos al 88.8. Hay que cambiar el dial si quieren ustedes escuchar las noticias de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en COPE de la Costa. Si están en la zona de Viveiro, pues se ponen en el 99.7. Esos dos son los diales en los que nos vamos a mantener con una información mucho más amplia. COPE más de la Costa, ya lo saben. Tenemos más tiempo y afortunadamente muchas más historias que trasladarles. Recordamos que el Bloque Nacionalista Gallego de Valadouro protesta ante unas obras que consideran electoralistas, carentes de licencia municipal y molestas para los enfermos. Se están desarrollando en el Centro de Salud de Ferreira y se preguntan por qué se llevan a cabo las obras en el acceso para discapacitados del Centro de Salud en plena campaña electoral, que justo están afectando a las personas que tienen mayores problemas de movilidad, como pueden ser los mayores o las personas que sean víctimas de un accidente, personas enfermas en general. Desde el Bloque consideran que cualquier obra en el Centro de Salud debería llevarse a cabo fuera del horario de consultas y no como se está haciendo, en pleno horario de consultas. Es una crítica que lanzan desde el Bloque Nacionalista Gallego de Valadouro, encabezado por Eduardo Cham. En esta jornada de hoy les estamos contando que ha comenzado el curso con normalidad y que son 3.211 alumnos de ESO, bachillerato y enseñanzas de régimen especial los que tenemos en la comarca de La Mariña. Son 2.167 los alumnos matriculados en ESO, 730 en bachillerato y 314 los que pertenecen a las enseñanzas de régimen especial. Por lo pronto, con lo que llevamos es... Empieza el curso con normalidad, así que esperamos que siga con normalidad, no solamente este día inicial, sino todo el curso y que los alumnos estudien mucho. Pronto empezará también el curso oficial de FP. Oficialmente y a nivel nacional se va a inaugurar en Mondoñedo, como les hemos adelantado antes, y en principio cabe la posibilidad de que venga la reina doña Leticia a la inauguración oficial de ese curso, porque es la responsable de las inauguraciones del curso este año, la encomendada por la Casa Real. Por lo pronto no se puede confirmar nada desde la Casa Real, pero sí que en Mondoñedo ya se están oliendo algo y se están preparando por si acaso. Escuchamos a Elena Candia, la alcaldesa.
Ben, hubo que teño a confirmación que a inauguración de formación profesional a nivel nacional se celebrará en Mondoñedo. As persoas que asistirán, en principio está confirmado dentro do Ministerio de Educación. É probable que poida asistir, como dixeron nun medio de comunicación, creo que o pasado sábado, a nivel nacional, que poida asistir Casa Real, coa prudencia que hai que valorar ese tipo de informacións, pois, indudablemente, nosotros valorarémoslo moi positivamente, ¿no?
Les vendría moi bien, evidentemente, que viniera la reina doña Leticia a inaugurar el curso a Mondoñedo, y como se dijo, como señalaba Elena Candia en un medio de comunicación a nivel nacional el sábado, precisamente se refiere a la primera de televisión, que es el canal oficial en el que se suelen anunciar este tipo de cosas, a veces por la Casa Real, pero todavía no se puede confirmar, la Casa Real no lo confirma, así que sería a principios de octubre y estaremos todos pendientes, a ver si hay suerte y cae por aquí doña Leticia. Seguimos hablando de Mondoñedo porque ya ha empezado otro curso, el de la Escuela Municipal de Música, y en esta jornada de hoy y también en la de mañana dan la posibilidad a todas aquellas personas que tengan esa espinita y no tengan muy claro si les gusta la música o no, si se les da bien o no, que puedan pasarse por ahí, incluso les van a dejar probar algún instrumento. Es una especie de audiciones a la carta en las mismas aulas de la Escuela de Música. Lo cuenta el concejal de Educación, Alberto García.
Esta semana deu comezo o curso escolar tamén na Escola Municipal de Música de Mondoñedo. No día de onte fixo se entrega dos horarios para este curso entre os alumnos matriculados, pero hai que lembrar que ainda é posible matricularse. E precisamente para dar a coñecer a formación que se imparte neste centro educativo, desde hoxe, durante tres días, terá lugar unhas xornadas de portas abertas e de carácter gratuito para todos aqueles que estén interesados. Así, hoxe pola tarde e mañá tamén pola tarde poder acceder nas propias aulas, demostracións musicais e incluso será posible probar instrumentos. Hoxe xoves nos centramos nos instrumentos de vento metal, corda fretada, vento madeira, guitarra e banda. Mañá pola tarde, mañá venres, as demostracións serán para orquesta, canto e coro. E por último, martes 20 de setembro, haberá unha demostración con instrumentos de percusión. A de percusión, lembremos, é unha asignatura que desperta moito interese entre o alumnado. O ano pasado ofertámola por primeira vez, podemos anunciar que este curso tamén a ofertaremos. Simplemente, dende a Consellería de Educación e Xuventude, animamos a participar nestas actividades durante estos días que serven para iniciar o curso da Escola Municipal de Música de Mondoñedo.
Muchos inicios en este mes de septiembre. Esperamos que todos salgan muy bien y que todo el transcurso de los cursos, los diferentes cursos, sea excelente para los alumnos, también para los profesores, que es importante que haya motivación. Seguimos en Mondoñedo. El gobierno local va a rehabilitar la planta baja del edificio del ayuntamiento con la finalidad de recolocar al personal de servicios sociales para ser más accesible. La alcaldesa también ha explicado que se pretende que los trabajadores hagan su labor de una manera más coordinada. Las La Junta de Galicia le ha concedido a la administración local una subvención para el desarrollo de esta actuación. Va a suponer una inversión superior a 30.900 euros. La finalidad, agrupar las distintas dependencias de servicios sociales en un espacio común que reúna las condiciones de accesibilidad exigibles. En la actualidad, la zona donde se van a acometer las obras contiene tres antiguas salas sin uso, donde el actual ejecutivo se encontró con mucho material desaprovechado y otros espacios previos, uno destinado a la policía local, otro almacén, en el caso es que quieren reorganizar todo eso, rehabilitarlo y ponerlo más accesible con una subvención de la Xunta, 30.900 euros. Por cierto que Mondoñedo, también gracias a una ayuda de la Xunta de Galicia y del Xacobeo de cerca de 40.000 euros, ya han finalizado ese cambio del centro de interpretación del Camino de Santiago y lo han ubicado ya en el centro de Alcántara. Han realizado todas las obras necesarias, han solventado aquellos problemas que tenían hasta con los cuadros eléctricos que estaban prácticamente quemados, lo han musealizado y les ha quedado muy bonito. Si quieren ustedes ver las fotografías de cómo ha quedado, las tenemos colgados en nuestro Facebook, Cope Ribadeo, pueden verlo. Ya está listo para abrir y para atender a los peregrinos. Al estar al lado del albergue de peregrinos es mucho más cómodo y van a recibir mejor atención. Tienen una serie de stands, de expositores, y ha quedado francamente bien ese centro Alcántara, que ahora es el centro de interpretación del Camino de Santiago. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino, un consejo publicitario. Seguimos.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
2 minutos para la una y media y llega el ejército, vamos a hablar del ejército. La unidad de defensa antiaérea del ejército va a realizar maniobras tanto en Barreiros como en Ribadeo en los próximos días, entre el 18 y el 22 de septiembre. En Barreiros van a estar acampados en el Monte Comado y en Ribadeo emplearán el aeródromo de Vilaframil. Está previsto que se acerque hasta la costa lucense también una fragata de la Armada y además se prevé actividad aérea de cazas del Ejército del Aire en la zona. La verdad es que va a parecer que nos van a asediar entre el 18 y el 22 de septiembre. Lo cuenta el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente.
Lo que queremos informar desde el Concello de Barreiros es que a partir de domingo, día 18, desplegarase, bueno, pues unha dotación do exército, non? Do exército do aire, concretamente aquí en Barreiros, no Monte Comado, acamparán ali ata o día 22, para facer unhas maniobras, non? Por lo tanto, un poco advertir o alertar a población, a los vecinos de Barreiros, concretamente más en San Miguel de Reinante, en Reinante, ¿no?, donde van a poder ver ese movimiento, bueno, pues eso de jeeps, camiones, y que estarán allí desplegados, pues no monte, que acamparán no monte, pues que no se asusten, en una maniobra más, una práctica do exército do aire, ¿no? Van a estar en Barreiros, no en Comado, en Ribadeo, no aeródromo, en Villafremín, ¿no? Tamén na propia nota que nos manda o Ministerio de Defensa, di que van a contar con unha fragata, e tamén pode ser que nestos días pois haxa sobrevole aquí en Barreiros, a Ribadeo, pois algún caza do exército.
¿Quién nos lo iba a decir? Que no sobrevuelen los cazas, pero es probable entre el 18 y el día 22 de septiembre. Si ven ustedes una actividad extraña, aérea o acuática, pues ya saben, son los ejercicios que realizan el personal del ejército que va a estar por nuestra zona, en Barreiros y en Ribadeo. Llega a la 1:30. Seguimos con muchas más noticias hasta las 2 de la tarde. Cambien, muevan la ruedecita. 88.8 FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Que seguimos, que tenemos muchas más cosas que contarles a lo largo de estos próximos minutos en Costa Viva, y también tenemos que hablar de música. Observatorio de Igualdade, o Pola Igualdade. Desde este observatorio, que en realidad organizan muchas actividades culturales encaminadas siempre a defender la igualdad entre el hombre y la mujer, han organizado un concierto para este próximo viernes en Ribadeo. Va a ser a las 9 de la noche en el Cine Teatro, y va a ser el concierto de Sonia Lebedinsky. Es el sexto de los conciertos que organizan de este tipo. Se llama Músicas y Letras en Femenino, y Sonia Lebedinsky además va a compartir el escenario con una alumna de música de la Escuela de Foz, una alumna de música moderna. Ella se llama Sara Bahía. Nos va a hablar de esta actividad y también de lo que es en sí el concierto Músicas y Letras del Observatorio Femenino por la Igualdad, de Inmaculada Orol, la responsable del observatorio.
Estamos en el sexto concierto de Músicas y Letras en Femenino, por anos consecutivos, celebrado en Ribadeu. Y este concierto nace un poco como idea para darlle valor a todo o traballo que fan as nosas artistas, as nosas mulleres artistas. Poñer en valor, ponderalas e poñer, vamos, mostrar todo o seu traballo. Nace un pouco a raíz da Axenda Feminista do ano 2012, que foi dedicada ás músicas, ás nosas músicas. E como a música é unha parte esencial do noso país, e donde as voces femeninas sempre tiveron, siguen a ter presenza activa. Entonces, eso foi un pouquiño como punto de partida.
Ahí tenemos ese concierto que va a tener lugar, como decimos, este viernes en el Cine Teatro de Ribadeo a partir de las 9 de la noche, y van a compartir el escenario con esa joven, con Sara Bahía. Vamos a hablar de otro evento relacionado con la música, relacionado además con una persona que ha dejado una impronta importantísima en toda la comarca, una persona estrechamente relacionada también a su vez con la música y que ha desaparecido recientemente. Se trata de Arcadio Mon. ¿Por qué hablamos de Arcadio Mon? Ya saben que ustedes que fue el fundador de la Escuela de Música de Foz, compositor, formó parte de varias agrupaciones importantes además y con mucha trascendencia, era un gran músico y nos dejaba ahí en el mes de abril, a los 67 años de edad, un grupo de amigos encabezado por uno de ellos, por José Eduardo Canoura Rey, conocido por su nombre artístico como Joe Carey, pues ha emprendido un homenaje que le quieren hacer y lo van a realizar tanto mañana como pasado mañana en Alfoz y en Baladouro. Vamos a hablar con él, con José Eduardo Canoura, para que nos dé más datos.
José Eduardo, o Joe Carey, con nombre artístico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana.
¿De dónde surge la idea de hacer este homenaje a Arcadio Mon?
Bueno, surge la idea porque Arcadio Mon era una persona muy conocida en toda la comarca, yo digo en toda Galicia, porque era una persona muy importante en la música galega. Y aparte que era muy amigo mío, nos criamos juntos, éramos casi como hermanos, porque, ya te digo, somos más o menos de la misma generación, Entonces, pues, Arcadio Mon merece un homenaje de musical y de todo tipo, porque era una, aparte de un gran músico, gran artista, era una gran persona.
Aparte del reconocimiento a la figura de Arcadio Mon, yo creo que estos homenajes también hacen sentir un poquito bien y sentirlo todo más a flor de piel a los que lo organizan y a su propia familia.
Bueno, claro, supongo que la familia lo tiene que sentir más, todavía más que nosotros. De todas formas, yo, como puedo hablar de mí y personalmente, y a mí Arcadio Mon me afectó mucho su muerte. Y entonces me gustaría que este homenaje, que fuera importantísimo para él y que saliera todo perfectamente. Estuvimos trabajando los últimos 2 meses, pero sobre todo tengo que darle las gracias a Pepe Peinó, que es miembro del Seminario de Estudios de Valadouro, porque fue uno de los que más se involucró también para la organización. Entonces, bueno, tendría que darle las gracias a mucha más gente que va a participar, pero Pepe Peinó en principio, porque fue uno, ya te digo, que trabajó durante estos 2 meses bastante, bastante fuerte para que esto saliera bien.
¿Y qué es esto exactamente? Cuéntanos qué es lo que van a hacer, qué tenéis montado.
Bueno, este es, como su nombre indica, es el primer festival músico-vocal Arcadio Mon, que como es el primer festival, yo espero y tengo esperanzas y quiero sobre todo de que todos los años se celebre este festival aquí en Alforz y Valadouro, porque él llevó el nombre de Alforz y Valadouro por todo el mundo que estuvo actuando, porque no actuó solamente en Galicia, sino que estuvo también por el extranjero, cuando estuvo en el grupo Los Españoles y en Los Mejoranos y todo eso. Bueno, pues en principio, ya te digo, es el primer festival donde aparte de que van a actuar muchos ex compañeros y amigos de Arcadio como cantantes y músicos, también va a haber el festival este músico vocal de un concurso de gente joven, ¿no? Él fue profesor de música, llevó la Escuela de Música de Foz, y entonces él estaba totalmente entregado para la enseñanza de la música a la gente joven. Y por eso también convocamos este concurso, que espero que sea también interesante para la gente, para que conozca artistas nuevos de la zona de Amariña, ¿no? Y aparte de esto, bueno, pues van a participar mucha gente, como decía antes. Te puedo decir unos cuantos. Va a partir, bueno, la banda de Foz, donde él fue director de la banda y fundador, pues va a participar también abriendo el festival aquí en mañana, el día 17, en Alforz, al lado de la fortaleza, de la torre fortaleza de Pardo de Cela, donde será el espectáculo. Y después, pues ya te digo, como músicos van a participar Lino Rico, es conocido, Juan Carlos García, que es también profesor en el Conservatorio de Viveiro, aparte de ser primo de Arcadio, Felipe Sánchez, que es el director de la Escuela de Música de Foz, Antonio Mandía, que se dedica a la enseñanza musical en un centro docente de La Coruña, y yo personalmente, que también voy a participar actuando como músico y como cantante. Y después de cantantes van a participar Chingla de Foz, Javier Alonso, que es Chingla, Sito Sedes de La Coruña, Moncho Ferro de Viveiro, Alfonso Maceda de Villalba, Ángelo Rey de Ferrol, Tito Calviño de La Coruña, Enzo Fernando, que es, aunque vive en Galicia, es costarricense, es el que también actuó en Los Españoles y en varias agrupaciones aquí en Galicia. Y como final, como cierre del festival, estará Tony Cazás, que vamos a hacer todos los participantes un aleluya allí, y él cantará, llevará la voz principal, ¿no? Entonces esto es, para mí es una cosa que es importantísima, ya te digo. Como ideólogo, digamos, del festival, pero sobre todo por la gente que va, creo que es una cosa interesantísima para que la gente acuda a escuchar a estos grandes artistas que van a actuar aquí mañana y pasado en Alforz o Valadouro.
Has conseguido reunir a un buen número de músicos, desde luego, muchísimas personas van a colaborar.
Bueno, es que además van a colaborar todas con
bueno, altruísticamente, nadie cobra ni nada de eso, pero aparte de eso se pusieron a disposición de la organización desde un principio. Cuando yo contacté con todos estos, al momento me dijeron, todo lo que quieras, todo lo que necesites, pues dítenlo y vamos a participar. Porque ya te digo, Arcadio, como era buena persona, pues tenía muchos amigos en todo Galicia.
Cuéntanos, a nivel así personal, ¿qué es lo que más recuerdas de Arcadio, lo que más te influyó, lo que más te animó, a lo mejor en un momento dado?
Bueno, Arcadio, como ya te digo, yo lo conocí desde que nació, prácticamente, ¿no? Entonces, como tuvimos mucha relación, yo me acuerdo que desde un principio Arcadio fue un estudioso de la música, pero con una gran voluntad para aprender. Por eso llegó a ser tan bueno, ¿no? Después, cuando... Tú fíjate que cuando aquí ya se dedicó realmente a la música prácticamente toda su vida, pero cuando se fue para La Coruña, para los españoles, es que tenía que ir todas las semanas a Madrid a recibir lecciones para hacer su carrera de trombón en Madrid, que parece que es una tontería, pero viajar a Madrid todas las semanas, un día, una semana o otra semana, pues no, pero todos los años, varios años, pues es importante. Y él lo hizo con todo el cariño y con todas las ganas de aprender y de poder tener sus conocimientos para poder después transmitirlo a sus alumnos. Y eso me parece que es... ¿Qué más voy a decir de Arcadio? Yo podría contar grandes cosas de Arcadio, muchas anécdotas de vivencias, porque aparte de actuar juntos, de ser amigos, pues salimos, cuando empezamos a salir a las fiestas y todo eso, bueno, pues jugar al fútbol, fuimos juntos al colegio, pues jugar a todos los que se jugaban aquí. Y eso te marca para todo, por lo menos a mí me marca para toda la vida. Y como, aunque tuviste otros compañeros, o tuvo otros compañeros en el colegio, pero como Arcadio era tan buena persona, y fíjate, en mi último disco, cuando pues llevo precisamente canciones de Arcadio, que se me ofreció para todo, en el último festival de San Lucas, que hace, creo que fue en el año 87, me parece que fue, pues también participé yo en aquel festival, porque fue el último festival de San Lucas, y también llevé una canción de Arcadio, que por cierto, ganara aquel festival. Y entonces estas cosas no te pueden olvidar, son cosas que te marcan para siempre, supongo.
No se olvidan, y además vais a demostrar que no lo habéis olvidado con ese homenaje. Mañana en Alfoz, pasado en Baladouro, actuación de la banda, concurso de jóvenes artistas, proyección de un vídeo también sobre...
Sí, bueno, vamos a también... Esto lo montó su primo Juan Carlos, porque es otra de las buenas personas y grandes músicos que tenemos la suerte de tener aquí en Alfoz, ¿no? Que entonces montó un vídeo sobre la vida musical y familiar de Arcadio, donde también yo creo que es interesante, y para traernos los recuerdos, que para que nos emocione un poquito más el festival.
Ya os va a emocionar muchísimo, seguro. Esperamos que asistan muchísimas personas, porque era un personaje muy querido en toda la comarca. Dejó una huella importantísima y creó muchas cosas aquí, como esa escuela, por ejemplo, de música de Foz. Así que tenemos ese homenaje a Arcadio Mon por parte de sus amigos y todos los que trabajaron con él, lo conocieron y lo quisieron y lo siguen queriendo. Para terminar, José Eduardo, me he encontrado por aquí, hay actuaciones, evidentemente, de Arcadio Mon en YouTube, pero me acabo de encontrar una del Festival de Anos a Fala, que se celebró en Foz ahí en el 2012, y vamos a terminar con un poquito de música de Arcadio Mon, interpretando a Antón Noriega, si te parece, ¿vale?
Pues gracias, Juana, y gracias a todos los que participáis, o a todos los que ayudáis a dar a conocer todo este festival y a promocionarlo de alguna forma. Sin vosotros, sin los medios de comunicación, pues sería un poquito más difícil darlo a conocer. Por eso os damos las gracias, y siempre que queráis algo, pues ya sabéis, podéis llamarme y para saber todo de lo que cómo va a funcionar y todo esto. Supongo que tendremos más noticias de Arcadio en el futuro y más ocasiones de hablar y de contar cosas de él.
Pues ya nos las irás contando, ¿de acuerdo, José Eduardo?
Vale,
gracias,
vale,
a vosotros,
Juana.
Que salga todo muy bien. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Thank you.
Así cantaba Arcadio Mon ahí en ese homenaje, en esa lembranza que estamos teniendo con él en esta jornada de hoy, con esos actos que también se van a organizar por parte de sus amigos en homenaje a Mon mañana y pasado mañana en Valadouro. Bueno, pues vamos a cambiar de tema ahora. Cuando pasan 46 minutos de la una del mediodía, nos vamos a hablar de otros asuntos y nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Cervo para tratar de esos temas destacados en ese concello, de la mano de su alcalde, de Alfonso Villares. Alfonso Villares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos varios asuntos por ahí, no sé, concello. Un de los, ese arranxo que están a la, que xa fixeron, ¿no? Na pista de San Román, con axuda da Xunta de Galicia, pero tamén con fondos propios.
Sí, así é, un arreglo, en este caso, unha pista rural dunha das nosas parroquias de San Román. Unha pista que vai en concreto desde a zona do Carbón, que é unha entrada que está na carretera da provincial que vai desde San Román hasta a Rúa, hasta o monte comunal de San Román. E, bueno, foron 1.700 metros de arreglo de esta pista. Unha pista que, sin duda ninguna, pues, é fundamental telas en bon estado para, bueno, sobre todo para a extracción dun dos bienes máis grandes que ten toda a Mariña e o noso concello tamén, como é o tema da madeira. E intentamos, por eso, invertir casi, intentamos, no, realmente se fixo, se inverteu cerca de 30.000 euros para arreglar esta sección de montes de San Román, tamén de vecillos de San Román, e nós tamén desde o concello tamén víamos esa necesidade de levar adiante o arreglo deste vial, un vial, repito, que é fundamental para a extracción dese recurso que temos na Mariña. Nós desde o concello de Cervo, a verdad, que queremos ir un poquinho máis adiante incluso, non? Nos consideramos que a hora de facer estes arreglos que son fundamentales tamén vamos a poñernos, e estamos facendo xa en contacto cos veciños, a hora de que cando se fan estes viales e se acondicionan e se dispón diñeiro para que esteñan en bon estado, tamén temos que intentar que sean viales pois con suficientemente anchura para que poida haber tan siquiera unha cuneta, para que por aí poida discurrir auga nos momentos en que chove, bueno, que sean viales realmente aptos para que poidan circular vehículos e que non se deterioren, non? Porque eu creo que hai moitos dos problemas que estamos a ter en estas pistas rurales, é que en moitas das pistas pues, non teñen cuneta, e cando chove, pues, auga circula por encima da calzada, e de aí veñen moitos dos desarreglos que se producen. De todos, no obstante, en este caso, este vial era fundamental a levar adiante o seu arreglo, así o fixemos. Estamos a facer amaños non solamente nos viales na zona rural, sino, como xa comentamos en moitas ocasións, en infraestructura de saneamento, que tamén están aí. Pero, bueno, eu creo que pouco a pouco estamos, creo que, acometendo obras e estamos acometendo inversións que son, pues eu creo que importante sobre todo para nosa zona rural.
Pouco a pouco obras e ademais investimentos, e tamén teñen vostedes dende fai día ou día e medio ese novo vehículo pick-up para Protección Civil, que seguro que é moi importante.
Claro que sí, e ademais aí teño que agradecerlle personalmente ao vicepresidente da Xunta o feito de que tamén vira, pois, e entender as explicacións que nós desde o Concello de Cervo lle transmitimos, a hora de que temos pois no Concello de Cervo, pois unha das nosas seccións, o GES Municipal de Cervo, que comete traballos non solamente para o noso concello, traballos de seguridade, traballos de emerxencia, tamén traballos de mantenimento medioambiental, pero traballos que, repito, non fai non únicamente no noso concello, sino tamén en concellos limítrofes. E ademais, eu creo que é un traballo moi moi profesional o que acomete este servicio. Por iso que a ter e dispoñer de vos vehículos, de vos materiales para levar adiante este traballo é algo fundamental para que isto redunde en beneficio de todos nós, en beneficio de toda a nosa comarca e nosa zona. E por iso que agradecerlle o feito de que dispuxera deste vehículo pick-up, un vehículo máis que vai dispoñer o Grupo de Emerxencias Supermunicipal de Cervo, que vai dispoñer, en definitiva, o Concello de Cervo e todos os nosos veciños para a mellor prestación destes servicios que están a prestar.
Falando de vos materiales, é necesario ter vos materiales tamén no abastecemento, ¿no? Van vostedes renovar esas tubaxes de abastecemento en Porto Arriba. Os veciños estaban enfadados, se presentaron algunhas firmas no concello por as averías.
Sí, ademais eu tamén comuniquei así, transmitín despois posteriormente nos medios de comunicación o feito de que xa levamos traballando desde inicios de anos en este traballo, en esta zona en concreto. Xa nos pusimos en contacto con unha xente, con un equipo redactor que nos está a diseñar este traballo. Esta xente, estes profesionales, xa se puxeron en contacto ao mesmo tempo con técnicos de concello para que informaran da situación de todas as infraestructuras, non solamente de abastecemento de auga, sino de saneamento que hai en esta zona. E tamén xa se fixeron os levantamentos topográficos de toda a zona
de todas as rúas para cando vaemos a abordar esta acción, vamos a abordar dun xeito integral. Dun xeito integral en dos sentidos. Unha, que vamos a abordar toda a zona do Porto de Arriba de San Ciprián, e outra, que vamos a abordarlo non solamente a hora de renovar a estación de agua, sino, como dixen tamén, o saneamento naqueles lugares que teñen necesario e que teñen preciso. E incluso tamén vamos ir máis adiante a hora de ponernos en contacto cos tanto coas empresas de telefonía como coas empresas eléctricas para intentar facer o soterramento de todas as o cableado que hai en esa zona, tamén para así conseguir o embellecemento deste lugar. Eu creo que ese proyecto, pues, xa tiveremos técnicos aí, eu creo que os veciños de Porto de Arriba xa viron aos técnicos estar en contacto cos técnicos do Concello, sobre todo cando se fixeron este levantamento topográfico. Eu creo que é algo que máis que sabido por parte de por lo menos de moitos veciños do Porto de Arriba de San Ciprián, saben que estamos a traballar en este proyecto. Un proyecto que supoño que antes de finales deste ano vamos a ter xa definido, e despois buscaremos a financiación. Unha financiación e un financiamento que eu xa dixen que, en todo caso, se non conseguimos un financiamento externo de outra administración, ben sexa autonómica, estatal ou provincial, pois vamos a abordar con fondos municipales, e además vamos a abordar para este próximo ano 2017. En todo caso, repito, vai ser unha obra importante e con un financiamento que creo que tamén ten que ser considerable. Non é unha obra menor ni moito menos. Pero tamén hai que dicir unha cousa. Eu creo que todas as zonas do concello, todo o concello de Cervo, como moitos outros concellos, temos moitos sitios onde traballar, onde levar adiante obras. Estamos durante este tempo, temos información máis que pormenorizada das distintas inversións de saneamento que se están a facer non só en San Ciprián, non só en Cervo, como núcleos principales do Concello de Cervo, sino tamén nas distintas aldeas, nos distintos burgos, que tamén teñen dereitos os veciños a levar a ter certas inversións e polo menos un nivel de inversións para ello ás zonas que son máis urbanas. Por iso que todo ten que ir paso a paso, ten que ir con certo orden. Ojalá pudiera ir todo dunha vez, ojalá pudiéramos ter todos os veciños do Concello de Cervo todos os servicios necesarios e que son imprescindibles para a nosa vida, ojalá fora así. Pero creo que desde o Concello de Cervo estamos a informar e estamos a non solamente informar, sino a traballar e dar a ver múltiples inversións que son fundamentales, que son inversións sobre todo en aquelas infraestructuras básicas que son necesarias para todos os veciños, e le estamos a facer, repito, non solamente nas zonas urbanas, sino tamén nas zonas rurales. Fai pouco tamén informamos de unha obra de máis de 200.000 euros que conseguimos, en este caso, pois, un financiamento por parte da Xunta de Galicia para cambiar o abastecemento de auga en Río Cobo, que tamén é outro núcleo e é outro abastecemento de auga que necesitaba, pois, esta inversión. E tamén demos conta dela e eu creo que en poucas fechas, en este caso, se vai a cometer a obra. Bueno, pois, pouco a pouco vanse cometendo as obras, vanse facendo os traballos, pero claro, ojalá pudiéramos facelo todo de unha vez. E repito, para estas obras do Porto Arriba de San Ciprián, está todo en marcha e para o próximo ano vaise a cometer a obra.
Ahora, entón, despaciño e con boa letra. Falemos agora desa entrega que fixeron na tarde de onte dos carnés de manipuladores para os veciños de produtos fitosanitarios, ¿no? Agora é necesario para todos.
Ahora é necesario todo para todo. Eu creo que ahora todos os veciños se o sentir, non? Para calquera cousa fai falta unha documentación. Bueno, son os tempos así, non? Tampouco non podemos ir en contra da normativa que nos vende Europa e que despois se aplica, en este caso, no noso país. É necesario para ter este carnet para manipular fitosanitarios e para traballar, polo tanto, na horta, para cultivar os distintos produtos que cultivamos todas as familias nas nosas zonas, nos nosos pueblos. Bueno, pois nós desde o Concello de Cervo, unha vez que vimos esa necesidade, fixamos todo o posible para ponernos en contacto con a administración e con as empresas que puderan dar este curso de formación para fitosanitarios e tamén con asociacións do noso concello para que foran elas as que gestionaran este curso. Então, nós, desde o Concello de Cervo, a parte desta gestión de intentar traer cursos para Cervo, pois tamén dispuxemos dos nosos centros, dos nosos locales públicos para que se puderan realizar eses cursos aí. Bueno, un beneficio ahora de que hai acercamos a estes cursos aos nosos veciños. No día de onte entregamos, foron 25 carnés, 25 veciños, pero foron máis os que fixeron cursos durante durante estes últimos meses e tamén a través de outras asociacións. En este caso foi a través da Asociación de Mulleres Rurales das Espalladoras, a que lles quero agradecer a elas pois esta xestión, este traballo que tiveron que levar adiante. E como non, bueno, nós, eu creo que o Concello de Cervo poñernos sobre todo a disposición dos veciños e incluso para levar adiante este tipo de bueno, deste certificados ou este tipo de cursos, que repito, que non é algo que nos ven inherente e que nos ven xa desde unha normativa que nos sobrepasa, como é a normativa europea, e que, bueno, e que como dixamos ao principio, Juana, pois casi un falta certificado para todos.
Non queda outra. Falemos xa para rematar de ocio. Este sábado teñen vostedes unha actuación e ademais coincide esta fin de semana coa celebración de Santa Eufemia.
Así é, este sábado, e ademais dentro do programa Cervo Cabrón da Música, vai ter lugar ás 7:30 da tarde na Casa de Cultura de San Ciprián a actuación dun músico de Álvaro Murias. Por lo tanto, que sepan todos os veciños que vai estar Álvaro Murias facendo cultura e traéndonos cultura ao noso concello a partir das 7:30 da tarde na Casa de Cultura de San Ciprián. Estamos e estades todos invitados. E despois, como ben dixaches, temos tamén este fin de semana as festas da Santa Eufemia, que é no Burgo de Traslar. Van ser o viernes, sábado e domingo, por lo tanto tamén outras festas patronales de outros dos nosos burgos, festas patronales as que hai que ter sempre en conta, porque tamén estas festas falan moito do noso pasado, do que fomos, do que somos e do que tamén cedemos. Eu creo que son festas nas que tamén desde o Concello de Cervo estamos a poñer infraestructuras, estamos a poñer medios personales, medios materiales e tamén financiamento económico para axudarlle as distintas comisións de festas, en este caso a Comisión de Festas da Santa Eufemia de Trasbar, a facelles máis doado, a facelles máis fácil este traballo para levar adiante estes festexos máis que tradicionales. Por lo tanto, que sepamos todos, ¿no?, e que sepa toda a xente que nos escoita, Fana, que este viernes, sábado e domingo, pues, hai as festas patronales da Santa Eufemia de Trasbar, e que vale a pena acercarse por ali e ver e disfrutar da, en este caso, da convivencia cos nosos veciños de Trasbar.
Acérquense vostedes entón a Cervo, a Trasbar, para disfrutar desas festas e tamén da actuación de Álvaro Muras. Alcalde Alfonso Villares, gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Muy buena tarde a todos vos y muchísimas gracias.
Sube la radio y escucha, porque continúan en Muebles Toal la locura de las rebajas. Seguimos con las mejores ofertas: pack de descanso desde 139 euros, canapé abatible 135 por 190 centímetros desde 219 euros, dormitorio desde 169 euros, zapateros desde 89 euros y más artículos. No te olvides que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos en Muebles Toal, Xove, Avenida Diputación 20, Xove, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook. Siente que pierdes el control. Haz que la vuelta al cole sea especial para tus peques y para ti. En el Centro Comercial Aberto de Foz encontrarás todo lo que necesitas para el inicio del nuevo curso escolar. Libros, mochilas, uniformes, material deportivo, ropa, calzado. En el comercio de Foz te espera toda la moda otoño-invierno para esta temporada. En Foz y en su Centro Comercial Aberto, la vuelta al cole más especial.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Se nos acaba el tiempo de Costa Viva. Reciban un saludo de Juana Carrera y recuerden que en unos minutos, a partir de las 2:20, tenemos más noticias en Mediodía en la Costa.